Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 10 de junio y como siempre les agradezco estar del otro lado de la pantalla. Estamos en el mes de junio, un mes muy importante para nosotros los especialistas en medicina reproductiva porque se celebra mundialmente el mes de la fertilidad. ¿Para qué? Para tomar conciencia, para visibilizar sobre la importancia de la fertilidad. Sí, no solo en las parejas o personas que buscan, sino también la concientización de cuándo planificar los factores, cuándo consultar al ginecólogo y que este médico ginecólogo le hable sobre su reserva ovárica, sobre las posibilidades de ahora de congelar óvulos si estás decidiendo y no querés ser mamá ahora. Y para hablar sobre fertilidad, para hablar sobre todo un tema muy específico, doctora, ¿por qué pierdo los embarazos? He convocado a un colega y amigo, al doctor Antonio Martínez, que desde Mendoza está desde el otro lado de la pantalla y lo voy a saludar. ¿Cómo estás, Antonio?
Hola, muy buenos días, Irene. Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, un placer contar y gracias por tu tiempo. Y bueno, Antonio es el dueño del Instituto de Medicina Reproductiva en Mendoza, tiene una amplia, amplia experiencia y trayectoria, años, ¿sí? Y bueno, vamos a compartir algunas preguntitas que, este diagnóstico, ¿no? Porque a veces lograr el embarazo no es tan fácil, pero lograrlo y perderlo es todavía más frustrante. Y viene la paciente, la pareja a nuestro consultorio y nos empieza a contar sobre sus experiencias. Y acá viene cómo las estudiamos, qué les decimos y qué tratamiento podemos implementar. Bueno, te dejo la palabra, Antonio.
Bueno, una introducción general a este tema tan particular dentro de la especialidad, que es las pérdidas de embarazos recurrentes o abortos recurrentes, y que son un capítulo especial, aparte dentro de la infertilidad, porque en realidad no son pacientes infértiles, la mayoría de ellas tienden a embarazarse naturalmente, y el problema es que esos embarazos no llegan a término. En términos generales, nosotros decimos que pueden ser pérdidas del primer trimestre, del segundo o tercer trimestre del embarazo. Cada una de esas responde a orígenes o causas distintas. ¿Cuándo decimos que una mujer tiene abortos recurrentes? Convencionalmente se dice que cuando ha tenido más de dos pérdidas, ya podemos hablar de una situación que requiere de estudios específicos. Y acá nos encontramos frente a un desafío muy grande, porque la reproducción es probablemente el fenómeno más complejo de la biología. Sin duda alguna diría, el hecho de que dos células, como son el óvulo y el espermatozoide, se puedan fusionar y a partir de ese momento generar el programa de desarrollo de todo un individuo y que luego de unos días de empezar a desarrollarse esas dos células que se unieron, tienen que implantarse en el útero materno. Imaginemos que ese nuevo individuo, porque va a ser una persona totalmente diferente de la madre, se tiene que anidar dentro de ese útero donde va a recibir todo el sustento, tiene que llegar a un diálogo con ese útero, ese embrión, y llegar a término. La cantidad de procesos biológicos que están dentro de todo este fenómeno que se va a dar desde la concepción hasta el nacimiento a los 9 meses, tiene tantos aspectos que justamente lo hacen todo un desafío poder llegar a un diagnóstico, que es lo que necesitamos en la medicina siempre, llegar al diagnóstico para poder dar el tratamiento adecuado. Lamentablemente, y por esta causa, no siempre se llega a un diagnóstico y esto, digamos, genera una gran decepción, una gran frustración, tanto en la pareja que padece la problemática como a veces los médicos que queremos ayudar. Sentimos la impotencia desde los médicos.
Antonio, te voy a interrumpir porque acá tengo una pregunta de Fabiana. Porque me dice, yo sé que usted, doctora, me ha dicho que se define aborto recurrente cuando tengo la presencia de dos o más. Pero ¿qué pasa? Yo tengo uno que perdí y a mí se me prende la lucecita y tengo miedo. ¿No puedo realizar todos los estudios para aborto recurrente, como usted llama, y descartar todo y buscar un embarazo tranquilamente?
Sí.
¿No te lo plantean así,
totalmente,
Antonio?
Totalmente, totalmente. Sobre todo, esto lo estamos hablando de las parejas que tienen problemas de infertilidad, donde les costó llegar a un embarazo, les cuesta, y el ir a otro tratamiento, correr otra vez el riesgo de la pérdida de ese embarazo, esa, digamos, pregunta o ese temor es muy común y muy frecuente en las pacientes que están transitando por un tratamiento de fertilidad. Y a veces menos frecuente las pacientes se embarazaron espontáneamente, donde digamos, no les aparece la idea de que pueda venir un segundo embarazo y perderlo. Pero las pacientes que sí tenemos en la práctica de la infertilidad del día a día, surge la pregunta esta, y acá tenemos que ver cada caso en particular, yo creo. Irene, tenemos, no es lo mismo el riesgo de una pérdida de embarazo de una paciente joven, digamos de menos de 30 años, 25, 28, que una paciente que está cerca de los 40 años, ¿no es cierto? Sabemos que la edad de por sí va aumentando el riesgo de pérdida de embarazo, sobre todo las pérdidas del primer trimestre, las primeras semanas de gestación, y que están asociadas a problemas genéticos del embrión. Eso después se puede explicar, pero sabemos que con la edad aumentan el riesgo de que se produzcan errores en la formación de ese código que llamamos cuando se fecunda el óvulo, y eso se manifiesta después con la interrupción espontánea de ese embarazo. Entonces, tenemos que ver el caso en particular. Es una paciente joven, porque es más raro que se produzca, puede despertar un poco un signo de alarma, y llevarnos a investigar un poquito más algunas cosas, por lo menos. A lo mejor no todo el protocolo que tenemos dentro de un abortador recurrente que ya ha tenido más de dos pérdidas, pero sí algunas cosas, antecedentes, tanto personales, familiares, y hacer estudios que quizás no sean tan invasivos, pero que nos puedan dejar más tranquilos nosotros y a la paciente también. Sobre todo, como digo, cuando son pacientes que están transcurriendo por tratamientos de infertilidad.
Bueno, te voy a hacer más preguntitas. Más preguntitas.
Las que quieras. Acá, las que quieras,
sí, acá tengo Elizabeth, que perdió dos embarazos. Te lo digo para hacerlo algo más dinámico y algo para que las pacientes, ¿sí? Dos embarazos a las 8 semanas. Uh-huh. Doctora, ¿qué estudios me va a pedir?
Uh-huh.
Tiene 36 años.
Perfecto. Acá yo creo que vamos a recurrir. Es un embarazo de la primera etapa, digamos, una pérdida de la primera etapa de las primeras semanas del embarazo. La mayoría de esas pérdidas responden a causas genéticas embrionarias. Lo ideal, lo que se aconseja, si se puede acceder a tomar material de ese embarazo detenido, es hacer un estudio genético del embrión, porque eso nos va a aclarar muchísimo y nos va a dividir, digamos, la dirección de los estudios que vamos a realizar. Si podemos hacer ese estudio genético y vemos que hay una alteración a nivel embrionario, entonces, bueno, ya tenemos una explicación, ¿eh? Estos embarazos se han detenido porque el embrión tenía una alteración genética y lógicamente la naturaleza no deja que eso siga desarrollándose, o sea, se detiene por sí mismo.
Bien.
Ahora, si es normal, ya encaramos la búsqueda de otras causas. ¿Y cuáles son las otras causas que podemos encontrar? Primero, también hay que investigar a la parte de genética paterna y materna, hacer un estudio de cariotipo de los padres, a ver si ellos están portando alguna alteración que luego se la transmitan al embrión a través de sus óvulos o sus espermatozoides, en el caso de la mujer y el hombre.
Yo les explico, Antonio, que
Sí.
viste cuando nos decimos, bueno, ahora vamos a tener que estudiar la parte genética y el cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Se asustan. Yo digo, es un estudio en sangre,
Bien.
¿sí? Que tarda mucho. Acá en Buenos Aires tarda mucho para darte turno, tarda mucho, por lo menos un mes y medio o dos para darte
Dos,
el resultado, pero
sí,
dura
claro.
toda la vida. Una vez que te lo hiciste, te dura toda la vida, porque tu código genético no se altera y lo cubre la obra social. ¿Sí?
También, sí.
Les digo, para tranquilizarlas.
También, sí, es un estudio que antes era muy difícil, hoy en día se ha facilitado bastante, si bien lo que dices es verdad, porque generalmente requiere cultivos, ¿no es cierto?, de ciertas células para ver el resultado, entonces se toman su tiempo y bueno, es un par de meses aquí también. Pero tiene la ventaja, como dices, es como el grupo sanguíneo, es algo que uno lo trae del nacimiento y lo va a llevar toda la vida, no va a cambiar nunca, y nos va a dar una información que en estos casos puede aclarar o descartar, ¿no es cierto?, ese factor genético de progenitores. Eso como uno de los estudios básicos que pedimos. El otro de los estudios que se pide es el de la anatomía del útero, es ver si el útero tiene alguna alteración. Generalmente son a veces causas ya embrionarias, digamos, cuando se forma embrionariamente el útero en la mujer, a veces esa formación no es precisa, exacta, y puede venir con un tabique generalmente o alguna otra alteración que impiden una buena implantación del embarazo y hacen que ese embarazo se detenga. Entonces hay que descartar que haya malformación. Eso se hace con una ecografía 3D o a veces con, bueno, un método que es de contraste, que es radiológico, la esterosalpingografía. Son métodos que fáciles de realizar relativamente y también los cubren las redes sociales, no es nada sofisticado, y que nos están hablando de la anatomía del útero, si está, digamos, eso puede ser una de las causas que haya producido la pérdida. Tenemos también estudios en sangre, las mujeres hablan mucho de las trombofilias. Viene, no me va a hacer el estudio de trombofilia, inclusive cuando todavía
Está
no se
muy,
embaraza.
muy en boga, ¿sí? Sí,
Una
sí, sí.
palabrita
Sí,
interesante,
sí,
trombofilia. Y todavía no se
Amor,
embaraza.
amor por los coágulos, ¿no?
Claro,
Trombofilia, filia amor, es decir, cuando
claro.
la sangre se pone más espesa y en unos momentos esos trombitos, esa coagulación hace que no le llegue la circulación necesaria al feto o al
Claro.
bebé.
Sí, las trombofilias, como dices bien, es un tema, un trastorno de la coagulación que se puede manifestar en distintas etapas del embarazo, porque ya cuando esté formada la placenta, inclusive ya avanzado el embarazo, puede ser causa de que se detenga ese embarazo más avanzado, o en los inicios, en las primeras semanas. Entonces, es un estudio de coagulación que nos va a permitir saber, el hace un hematólogo generalmente, si está funcionando bien o no está funcionando bien el sistema de coagulación, y eso lo bueno que tiene, que es tratable. Es decir, es uno de los diagnósticos que tenemos que podemos tratar. Porque si hay una alteración en el cariotipo y si eso no lo vamos a poder cambiar, o hay una alteración anatómica y necesitamos un tratamiento quirúrgico, pero en las trombofilias es con anticoagulantes, con aspirina y con heparina, generalmente es un tratamiento muy efectivo, permite que esas pacientes que padecen esta enfermedad logren el embarazo a término, ¿no? Entonces es un estudio que también realizamos en las pacientes que concurren con pérdida de embarazo. Lo otro que hacemos a veces también es investigar los espermatozoides. Pueden estar alterados en su composición, digamos, de cromosómica interna. El espermatozoide tiene adentro es ADN, que son los cromosomas, que va a transmitirle después al óvulo, y a veces hay fragmentación en esas cadenitas que se ven a veces en los dibujitos, que es el ADN. Bueno, a veces está fragmentado por distintas causas, desde la edad, la exposición a tóxicos, los aumentos de temperatura por un varicocel, etcétera, una serie de causas que pueden fragmentar el ADN de los espermatozoides. Es un estudio también que le practicamos a los pacientes que vienen con alteración, digamos, de embarazos recurrentes. Y dentro de los otros estudios también tenemos que considerar a nivel ya más metabólico general. Sabemos que las preembarazos se asocian a la obesidad, por ejemplo, a la diabetes, a la insulino resistencia. Entonces, bueno, tenemos que tratar de ver si hay una insulino resistencia y empezar a modificar esos factores, ¿no? Que hacen
esos hábitos de vida.
Claro,
¿sí?
Desde la consulta con la nutricionista, ¿no es cierto? Que le empiece a indicar cómo manejar la alimentación, o si hay ya una diabetes con el diabetólogo. Hay factores, sobre todo a este nivel, ¿no? Del metabolismo de los hidratos de carbono, que lo vemos que se asocian con el aumento de las pérdidas. Y a veces corrigiendo esto, y hay ciertas medicaciones que ayudan, como la metformina, la insulino resistencia, vemos que las pacientes que habían perdido su embarazo, modificando este balance metabólico, tienen la posibilidad de lograr que un embarazo que avance llegue a término. Controlamos dentro de las hormonas también la tiroides. Hay veces que alteraciones de la tiroides se pueden asociar a pérdidas de embarazo. Entonces, es un análisis muy sencillo de la tiroides y un tratamiento muy sencillo también. Todo esto tiene que ir acompañado de un sostén muy fuerte psicológico. La pérdida de un embarazo, yo creo que para la mujer es una de las experiencias más traumáticas, sobre todo cuando se empieza a repetir. Y cuando realmente no son dos o tres embarazos, tengo pacientes que tienen 8 o 10 pérdidas, y intentando todos los tratamientos no sabemos, no encontramos una causa, y la paciente está viviendo realmente una situación que es muy, muy traumática, porque son duelos repetidos. Que tiene que enfrentarse temores tremendos cada vez que decimos, bueno, vamos a intentar embarazar de nuevo, y la paciente realmente siente que se va a meter en algo otra vez que puede ser un otro drama más de otra pérdida. Entonces, acá el apoyo psicológico también como parte, ¿no? de todo lo que hace al manejo de los abortos recurrentes es fundamental. Fundamental para la mujer, para la pareja. Porque, como decíamos, es muy traumático. Es muy traumático cuando el paciente dice, doctor, si me embarazo lo voy a perder de nuevo, y nosotros no poder darle ninguna certeza, porque sabemos, como digo, casi la mitad de los casos en los centros más especializados nos quedamos sin un diagnóstico, y eso es una de las cosas más frustrantes que tenemos, ¿no? No poder decir el diagnóstico, aunque no podemos darle una cura, pero por lo menos darle un diagnóstico, ¿no es cierto?
Acá tengo el caso de Silvana, Antonio, que sí, que ella venía con 3 pérdidas, ¿sí? Concebidas por forma natural, ¿no? Y venía para un tratamiento, y entonces yo ahí le ofrecí una terapia psicológica porque la vi muy angustiada. Y me dijo que en el momento que pudo hacer, porque yo les envío con una psicóloga que hacen el duelo, ¿viste? De darle lugar a ese embrión. Tenía un embrión, un feto, que como que darle lugar, hacer el ritual para su ecografía y todo. Recién cuando pudo duelar a cada una de sus pérdidas, recién pudimos entablar un tratamiento y después lograr un embarazo término, pero te imaginas, ese embarazo fue con mucho miedo, no quería moverse, no quería hacer las actividades, estaba como paralizada.
Terrible, sí, me consta. Ese es el drama que uno enfrenta. Digamos, y el tema de los tratamientos, como decíamos, tenemos dos extremos. Por suerte ahora tenemos las posibilidades para ciertas causas, como son las genéticas, de recurrir al diagnóstico genético preimplantacional. Es decir, a través de la fertilización in vitro, poder acceder al embrión y ver si ese embrión que vamos a implantar está íntegro o normal desde el punto de vista genético. ¿Por qué? Porque de lo contrario, a veces al transferirlo a ciegas o parece embarazarse sin el estudio este, corre otra vez de si la causa es genética, de que vuelva a repetirse otra pérdida más. Y de esta manera, por lo menos, nos aseguramos de que si transferimos un embrión, no sea un embrión que vaya a perderse otra vez porque está genéticamente alterado. Hoy la ciencia nos ha dado esta posibilidad que pensaba hace unos años atrás, parecía un imposible,
Ciencia ficción,
un
sí.
ciencia ficción. No, hoy en día podemos llegar a ver genéticamente si el embrión ese está sano como para transferirlo y evitar el duelo de otra pérdida. Y esto que decías vos de la paciente, de darle el espacio para el duelo y demás, han habido algunos trabajos ya hace tiempo donde, bueno, llegaron a que no hay ningún diagnóstico y dijeron, bueno, lo único que podemos hacerle es darle un cuidado a esta paciente personalizado, cercano, de acompañamiento y demás. Y se vio que estas pacientes que recibían este tipo de cuidado versus las que no lo recibían, tenían mucho más éxito en llegar con sus embarazos a término. Es lo que los americanos, pues, le llaman el tender loving care, o sea, el cuidado amoroso. Sería y tierno, ¿no es cierto? El tender loving care sería el tratamiento de personalizarla, de acompañarla, de darle ese afecto y demás en el manejo de su problemática. Esas pacientes tenían mayor éxito. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Gran secreto. Estamos hablando también, no sé si eso es traspolable a nuestra población. Estos son estudios que se hicieron en Inglaterra y en Australia, donde el sistema de salud es mucho más impersonal, ¿no es cierto? Sabemos que son sistemas de salud donde el paciente no está tan personalizado como
Te
nosotros.
llama, te escribe, vos le
Este,
recibiste.
eh, eran era más vivos. Esos que le daban un poco más de atención y de afecto o le comunicaban más, lograban más embarazos. Porque, digamos, a término, o sea, que no se produjera aborto. ¿Dónde está? Es otro de los misterios, como decimos, de este gran fenómeno que es la reproducción y donde tantas cosas intervienen. Es muy difícil decirle a los pacientes que no tenemos con qué ayudarlos, ¿no? El paciente dice, pero no podemos hacer nada. Bueno, esta es una manera de acompañarlos, ¿eh? Nosotros tenemos un equipo de un par de psicólogas que se encargan de estar presentes continuamente en estos casos, y después decirle, mira, vamos a darte algo, empíricamente te vamos a tratar, te vamos a dar ácido fólico, te vamos a dar vitamina B, te vamos a dar una aspirineta, mal no te va a hacer, acompañamos con la nutricionista, como digo, con la psicóloga, y la progesterona, a ver si como inmunomodulador, y vemos qué pasa. Si llega un momento donde ya no tenés más que ofrecer y a veces, bueno, le damos algo aunque sea para que eso represente de
Sí.
algún
Y
modo
confiar,
la
y
idea.
confiar, y
Y
confiar,
totalmente, totalmente.
confiar, y
Que
está
puede
mucho
llegar.
lo que vos decís, el loving care, todo eso, confiar la empatía con el
Sí.
médico y
Totalmente.
sí, hábitos saludables
Sí,
y
sí, sí.
tener una vida más o menos normal, porque si
Sí.
no, la parte psicológica es de mucho
Sí, y
miedo.
la pareja, como tal, esto también es todo un tema. Es todo un tema porque el hombre lo vive de una manera distinta, porque lógicamente el hombre no sabe lo que es estar embarazada y sentir que se pierde un embarazo.
Claro,
Y
se
lo
tiene que
único que.
imaginarlo.
Y los hombres, digamos, un poco, son por naturaleza poco comunicativos, y en lugar a veces de acercarnos, creemos que respetando ese duelo, vamos a. Y bueno, a veces eso también es importante en la pareja que esto se sepa comunicar, porque esto se lleva de forma conjunta. Si bien para la mujer la experiencia es completamente distinta, porque la biología de la mujer y la gestación son una sola cosa, y los hombres somos espectadores nada más en esto, yo creo importante también hacer eso, saber a educar o aconsejar cómo manejarlo el tema en pareja. Esto es un trabajo de equipo,
De
como decíamos
equipo.
al principio, en la especialidad nuestra,
Todo un desafío.
es un capítulo especial. Y como te digo, desde la psicóloga, la nutricionista, bueno, el ginecólogo, la parte de imágenes, es un trabajo donde hay que ver cada caso, como decíamos, en forma particular, y ver, bueno, entre todos, cuál es el mejor abordaje, y bueno, y tratar después de, como vos dices, tener fe de que se pueda llegar a un
Confiar,
feliz término, porque
confiar.
bueno, si no es una causa que sea intratable. En estos casos que son muchos y los más frustrantes, donde no tenemos un diagnóstico cierto, bueno, con la ayuda de la medicina hasta donde podamos y después con el acompañamiento en un equipo. Eso sería un
Antonio,
poco.
me están haciendo señas desde el programa. Ya se cumplió sí, se cumplió el tiempo. La verdad,
Bien.
viste que se pasa rapidísimo. Me lo hiciste muy
Ahora,
fácil
por
porque
favor.
te hablaste todo. Así que muchas gracias por tu tiempo, por compartir tan generosamente tus conocimientos. Y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau, Antonio.
Ya,
Gracias,
un
¿eh?
placer, gracias a
Chau,
vos.
chau, chau.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54911 5096 0746. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar.